Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a una semana cargada de guerras, mentiras y videos. Tenemos para ofrecerles guerras chicas, guerras grandes, guerritas, sucias, limpias y guerrillas. Tenemos también mentiras piadosas, evidentes, incomprobables y verdades a medias. Y por el mismo precio tenemos videos, porque en tiempos donde la imagen lo es todo, un video sirve bien para ilustrar,
aunque a veces no conforme ni sirva para demostrar absolutamente nada.
En Ucrania cambió el clima,
o mejor dicho, se elevó dos rayitas la tensión que ya venía elevada.
Los líderes de la región de Donbass, separatistas prorrusos arropados por el Kremlin, le pidieron a su población evacuar y huir hacia Rusia porque el ejército ucraniano estaba por avanzar. Ucrania dijo que ni lo tenía contemplado, ni Estados Unidos dijo que evidentemente Putin estaba buscando excusas para invadir.
Entonces empiezan las cosas raras, más raras.
Un coche bomba que está ahí cerca del edificio de gobierno de Donetsk. Putin, que se muestra al frente de unas maniobras militares en Bielorrusia con armamento nuclear. Kamala Harris, que promete grandes penalizaciones si Rusia avanza. La OTAN habla de espías rusos operando en Kiev, de hackeos desde Moscú. Biden jura que Putin ya tomó la decisión de invadir Ucrania. Y nosotros seguimos viendo videos que no sabemos si son de retiro y desescalada, de avance y escalada, de tropas llegando, de tropas partiendo, de trenes trasladando o de trenes reforzando.
Pero así son las guerras.
Empiezan de pronto, generalmente cuando una de las potencias involucradas debe hacer frente a una crisis económica importante o al desgaste de quienes están en el poder.
La vieja confiable siempre es ir buscando desviar problemas internos, fomentando la unión nacionalista patriótica, generando enemigos externos.
Y para ponerle más tensión al asunto, los líderes de la región prorrusa de Ucrania pidieron la salida de toda la población, excepto los hombres de entre 20 y 55 años.
¿Por qué será?
Rusia anda tendiendo lazos más apretados en Sudamérica y Francia y Alemania, que se caracterizan por decir que la vía diplomática sigue siempre abierta hasta en plena guerra, le pidieron a sus ciudadanos que salgan de Ucrania cuanto antes.
Y mientras se golpean insistentemente las puertas de la guerra en el este europeo, la pandemia continúa a buen ritmo y la tierra se recalienta en todo sentido.
Tenemos más guerras. Las batallas por las medallas han finalizado con el cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 y China ya puede dedicarse a otras cosas más que el mantener duro el hielo de las pistas.
Hielo y agua que sobra en algunos lugares y falta en otros.
En Argentina, la provincia de Corrientes libra una guerra contra los incendios
y de momento la va perdiendo.
Casi el 10% de la superficie de toda la provincia está quemada. Casi 900.000 hectáreas arrasadas. Una batalla desigual contra la sequía, el calor, las llamas y la desidia del Estado Nacional, que recién ahorita le presta un poco de atención al asunto. Hubo que ver los videos de animales huyendo, de personas lanzando baldes de agua y llamaradas de 20 metros, de bomberos forestales agotados, para que el gobierno entienda la dimensión del asunto.
En Brasil, la guerra de Bolsonaro es por conseguir aliados internacionales.
Y ahí fue a hablar con Putin y Orbán, jurándoles que piensa más o menos como ellos. Algo que a Estados Unidos no le cayó del todo bien. Para peor, ni bien regresó a Brasil, a Bolsonaro lo subieron en un helicóptero para que vea en vivo y en directo,
y no en video,
lo que estaba sufriendo la gente de Petrópolis. Más de 220 muertos, la misma cantidad de desaparecidos por los deslaves luego de las lluvias descomunales.
Y nos vamos para México, donde las guerras, las mentiras y los videos son muchos.
En Caborca, Sonora y zonas cercanas vivieron días de guerra, con los chapitos marcando territorio y marcando trocas con una X para no andar confundiéndose en la guerra. Igual en Colima, donde hubo refuerzos de guerra para contener semanas de violencia.
En Zacatecas ya no hay ni videos.
Como en los campos minados de la frontera de Jalisco y Michoacán, en Guerrero y en Ciudad de México, donde hubo masivas detenciones porque la guerra, que no es guerra, llegó a la capital hace rato mientras soltábamos ajolotes en Xochimilco. Y mientras la guerra continúa y los videos se reproducen, las mentiras van y vienen como amenazas de programa de chimentos.
Al que hable de mi hijo, le va al coche. balconeo cuánto gana. Si dices cuánto gano, más le caigo a hablar de tu hijo.
Ahí va la guerra entre AMLO y parte del periodismo.
Otra guerra es la de los periodistas no tan populares por mantenerse con vida.
Y otra guerra es la de los medios de comunicación por hacerse espacio con noticias de verdadero impacto nacional, como las canciones con las que se comunican Belinda y Nodal después de la ruptura
y la aparente declaración de guerra, mentiras y videos.
Para más mentiras y videos tenemos la campaña a la presidencia de Colombia, la policía de Canadá deteniendo a casi un centenar de manifestantes antivacuna y a AMLO cantando como Juan Gabriel en Ciudad Juárez para el final siempre no cruzar al paso y llegar a Coahuila para celebrar el 109º aniversario del ejército mexicano.
Chulada de celebración.
Con los particulares ejércitos privados de los carteles más refinados de la zona haciendo desmadre y medio por cuanto pueblo pudieron poner en jaque, amedrentaron y mantuvieron prisioneros en sus propias casas alrededor de donde todo el ejército miraba hacia el cielo orgulloso. Y entre guerras y batallas tenemos a Trump,
que parece que cuando era presidente se llevó material clasificado a su mansión de Florida, un auténtico obrero ejemplar de la democracia que se llevaba trabajo a su casa.
Tenemos batallas, escaramuzas y tensión en la frontera, no en la de Ucrania, en la de Colombia y Venezuela. Tenemos guerras abiertas y guerras internas, como la que se abrió en el Partido Popular en España entre la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con su hermano vendedor de mascarillas en pandemia, y el presidente del partido, Pablo Casado, y sus superespías.
Lo de siempre, guerras, mentiras y videos en el PP.
Y ya que estamos en las Europas, ahí seguimos con el temor a la guerra en el este del propio territorio y las guerras que se libran, por ejemplo, contra Eunice, la tormenta que paralizó gran parte del norte europeo y sobre todo Gran Bretaña, donde la reina Isabel II, con síntomas de la COVID-19, paga las felonías de su hijito Andrés, y Boris Johnson libra su guerra personal por las fiestas que lo traen juzgado por la sociedad y la prensa.
Y si todas esas guerras, mentiras y videos no le alcanzan,
en París tenemos la guerra de la primera dama francesa, que venía manteniendo contra dos mujeres que la habían humillado públicamente, poniendo en duda su sexualidad.
Guerra que finalizará en los tribunales franceses.
Y así, siempre al borde de las guerras, siempre entre mentiras y verdades difíciles de diferenciar, siempre entre videos con diferentes calidades y extrañas posiciones de cámara, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total. Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
México lindo y querido, Marcelo Ebrard a través de Cancillería le informó a los mexicanos residentes en Ucrania.
Sí.
A ver, que tenemos información de último momento, me están diciendo aquí. Ajá. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos de Norteamérica dicen que ya el Kremlin ordenó la invasión a Ucrania, así que momentos más, conteo Chale. Regresivo, no Póngale. Sabemos si esto Sí. Se está dando, no se Ajá. está dando, hay mucha confusión en el ambiente y Marcelo Ebrard a través de Cancillería le informó a los mexicanos
Sí.
residentes en Ucrania que podían evacuarlos si así lo deseaban.
Ah, muy bien.
Los mexicanos le respondieron, ¿a México? No, no mames, está rete peligroso, carnal.
Claro, sí, sí.
Ni
sí,
totalmente. O sea,
no.
A ver,
sí.
A la violencia en Ucrania ya nos acostumbramos desde el 2014,
claro.
Dijeron.
Ajá, y es mucho más leve.
No pasa nada, está leve, claro. A lo sumo, sí, no sé, sí, ¿qué sí, puede sí. haber? ¿Bombardeos, Ajá. esto, lo otro?
Si uno no mira las noticias.
No, lógicamente, Ajá. que avancen unas tropas rusas
póngale,
sobre que
claro,
vengan,
claro,
pero
claro.
A ver, raza, votación, Caborca, Cajeme, Pitiquito o Kiev, ¿ustedes qué?
Claro, sí.
Allá en Kiev dijeron, no, nosotros nos quedamos aquí.
No.
De momento, así las cosas. Damas y caballeros, ahora los invitamos a ver una triste historia titulada Los pendejolotes alcaldes y la masacre de Ajolotón. En un acto político,
feo.
Seis alcaldes,
sí.
siempre son feos.
Sí,
esto,
sí,
lo que, yo
sí.
lo que no entiendo, yo luego me voy...
No
manches. Me voy a hacer una pregunta... Pero desde la más absoluta sinceridad
Ajá.
y sin eufemismo alguno.
Sí.
A ver, seis alcaldes capitalinos
sí.
de Morena, del partido
Ajá.
gobernante de Morena, lanzaron a los canales de Xochimilco decenas de anfibios en peligro de extinción, que son los ajolotes,
sí que sí, que
conocidos, chido. Representativos, simbólicos
Ajá.
de México. Y bueno,
qué bueno que se preocupen por
sí,
él.
Sí, es buenísimo todo, pero los
sí.
biólogos avisan que los condenaron a muerte. A ver... la estampa para hacer política es preciosa y popular. Seis sonrientes alcaldes de Morena subidos a una trajinera con ajolotes en la mano para replantarlos, se dice, no sé, como para reintroducirlos en su hábitat natural. Claro, sí, los canales de Xochimilco y así. Los expertos dicen, está todo mal desde el vamos. Sí, el acto que ellos lo titularon como ajolotón, los biólogos lo titulan de otra manera, ¿no? Como más los pendejolotes alcaldes o algo así, porque dijeron que hicieron todo mal. Los políticos sacaron a los animales de sus peceras de conservación, los colocaron sobre el pasto, los agarraron como peluches, se hicieron muchas fotografías con ellos y después los aventaron al agua en una de las zonas más contaminadas de estos canales al sur de la Ciudad de México. Un investigador y veterinario del UNAM, Horacio Mena, su nombre, que lleva 14 años estudiando a estos animalitos, calcula que no debieron sobrevivir más de 2-3 horas dentro de...
Qué interesante.
Disculpen la risa, pero la verdad que están, o sea, hijos de la chingada. Yo digo, uno, para ser alcalde, no necesita saber ciertas cosas que los especialistas sí saben.
Es verdad, pero bueno.
Me parece que la política está por sobre todo y la foto es súper chida, súper popular. Ay, los ajolotes, gracias a todo esto estamos reintroduciendo su y así. Pero digo, no hay un asesor ni cercano que le diga, espérese tantito, a ver, patrón, como quiere que lo llame. Licenciado, espérese que vamos a hacer un llamado telefónico. Vamos a llamar a alguien que sabe del pedo.
Pensemos que no hay, porque si no es peor todavía. Si que no alguien peor, le haya dicho, no, no lo hagan, porque no.
Claro, si no es todo
no
política.
No va a funcionar esto.
Y hay, por ejemplo, un biólogo dice, de la UNAM que dice, hágale, hágale, licenciado, que valen verga igual. O sea, es todo política. Yo entiendo que es todo política, pero a mí se me hace que se mandan solos. Que dice asesor de imagen, dice, no, licenciado, ¿sabe cómo va a quedar? Aventando los canales de Xochimilco un ojolotito. Eso es lo que va, eso es la reelección asegurada. Y no hay consulta, me parece riesgoso, pero evidentemente, damas y caballeros, es así. Así que un saludo a los pendejolotes alcaldes que hicieron, la según los biólogos, la masacre de ajolotón con estos pobres ajolotes que sirvieron así de campaña política.
Vamos para atrás.
Un helicóptero cayó en Miami Beach. Estábamos muy bien ahí tomando nuestros tragos coquetos. Dos hospitalizados, viajaban tres en el helicóptero, pero imaginó momentos de zozobra, verdaderamente. Y tenemos a la reina de Inglaterra con 95 años y con síntomas de la COVID. Leves, dijo el Palacio de Buckingham. Y así la cosa con la reina que ha vencido más que de una pandemia. Hoy es la 50ª vicentésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Que hoy les vengo con toda la pasión del más popular de los deportes.
¡Sí!
El curling o curling o aventando teteras y cacerolas en el hielo. Como lo quieran llamar. A propósito del cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno, aprovechamos para hablar de la historia de este pintoresco deporte. Y si los datos que les venimos manejando no lo sabían, realmente creo que se van a sorprender.
Yo creo que sí.
Se considera que el curling apareció por primera vez en la Baja Edad Media en Escocia.
O sea, antiquísimo, güey. Para que dicen, no, se lo inventaron el año pasado, pues no.
Las primeras referencias históricas sobre el uso de piedra sobre hielo aparecen en los grabados de la abadía de Pilsi, en Renfrew, que datan de febrero de 1541.
O sea que está, inclusive en este mes está como cumpliendo años. Bueno, también tenemos dos pinturas de Pieter Bruegel el Viejo de 1545. Allí se pueden ver imágenes de personas practicando un juego similar al curling o al curling o al curling.
Por esta época histórica, Escocia y los Países Bajos tenían muy fuertes vínculos culturales, como se demuestra también en el desarrollo de otro deporte, el golf.
Ah, claro.
En el consumo de la ginebra también. Que eso ya lo hemos tratado en el especial cuando hicimos el viaje en el tiempo dedicado al Gin Tonic, en el episodio 5800.
Perfectamente.
Perdón.
Sí, sí, pueden viajar ahí.
En el episodio
ahí.
5080.
5800 no llegamos todavía. Estamos de festejo, pero de los 5200 todavía venimos.
Sí que sí.
Así, 5080. Bueno,
un viaje en el tiempo.
Total.
A huevo,
sí. Bueno, los campos de golf se congelaban.
Sí.
No, lógicamente. No había campo de golf techado. No sé si hoy lo hay. Lo había momento porque vio que los árabes hacen cosas extrañas, pistas de esquí bajo techo y así. Así que bueno, los campos de golf se congelaban a la chingada en los inviernos escoceses, así que los Scottish se tomaban un whisky y se tenían que conformar jugando con piedras sobre el campo congelado. Existe constancia de la existencia del curling a comienzos del siglo XVI, dado que se conserva una piedra de curling fechada en 1511.
Todo fue evolucionando, lógicamente, haciéndose más profesional. Hoy la fábrica más importante del mundo de piedras, porque así se siguen llamando, para la práctica de este deporte, está en Escocia.
Sí, la primera aparición de la palabra curling en un documento escrito data de 1620 en Perth, Escocia, y bien al norte en los versos de un poema de Henry Adamson. Y para más datos, el Caesat Curling Club es considerado como el primer club de curling en el mundo, constituido formalmente en 1716 y todavía, al día de hoy, existe. Uno puede ir a jugar curling ahí, luego debe pagar la cuota de
acceso. Claro, sí que sí.
No cualquiera, lógicamente.
Bueno, luego el curling se expandió por Europa y por las colonias británicas, llegando también a Asia, China, Japón, Corea, donde también lo practican. Escocia y Suecia son superpotencias de curling, aunque Escocia en los Juegos Olímpicos obviamente compite bajo Gran Bretaña.
Claro, por si la anduvieron buscando por ahí y no la encontraron. El curling es deporte olímpico desde los Juegos de Nagano en 1998. Si también en febrero del 2006 el Comité Olímpico Internacional decidió considerar la competición celebrada en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1924 como oficial y no como deporte exhibición. O sea, hay todo un pedo de debate de cuándo ingresó a los Juegos Olímpicos de Invierno o no, o sí, o como deporte exhibición. En esa época lo que ingresaba como deporte exhibición y lo que permanecía así, pertenecía a los deportes de medallero, no estaba muy distinguido, así que el curling fue deporte de exhibición en 1932, en 1988, en 1992, y hace tiempo que lo vemos en las reuniones olímpicas de invierno.
Las competencias son en categoría masculina, femenina y mixto. O sea, equipo de hombres barbados y congelados, mujeres pálidas y frías y una pareja de hombre y mujer hicieron match para el curling.
Efectivamente, y estos fueron los resultados en los Juegos Olímpicos que cerraron el día domingo en Beijing.
Masculino.
Suecia se llevó el oro, Gran Bretaña la plata, Canadá el bronce.
Femenino.
Gran Bretaña se llevó el oro, todos enamorados de Satsuki Fujisawa. Se llevó la plata Japón y Suecia se llevó el bronce.
Y mixto.
Italia, amigos, se llevó el oro, Noruega y Suecia respectivamente.
Italia.
Sí, Italia. Sí,
puede que el dato lo haya sorprendido, pero en el norte de Italia, cuando hace frío, también se congela todo y las parejas, algunas, no todas, obviamente, practican curling.
Sí, y parece que son buenas. Por lo menos esta que se presentó en los Juegos de Beijing 2022, que cerraron el día domingo. Y el medallero general de los Juegos quedó con Noruega en la cima absoluta. Con chingos de medallas, 37 en total. Alemania luego con 27 y China organizando y haciendo,
sí que sí.
Es el que puso la nieve, digamos, con 15 medallas. Pero bueno, Noruega se llevó absolutamente todo. Potencia absoluta en los Juegos de Invierno, pero bueno, son largos los inviernos en Noruega.
Felicitaciones. Y ya que hablamos de los Juegos Olímpicos que finalizaron el 20 de febrero, es buen momento para recordar que el 26 tenemos otra cita olímpica.
Sí, la Olímpica Fiesta de los 23 años de En Caso de que el Mundo se Desintegre y el comienzo de la nueva temporada.
Transmisión por YouTube en nuestro canal oficial SDQEMST Podcast.
Suscríbanse, fijen recordatorio y prepárense para un sábado de fiesta con transmisión en vivo y en directo y After Mamalón.
¡Qué chingón, güey! Bueno, sí, ya estaremos en estos días adelantando posibles cócteles que vamos a utilizar para hacer nuestros.
Hay gente que ya pregunta y dice: ¿qué tengo que tener en mi bar?
Sí, claro, cocinando, preparando qué vamos a comer también, claro, los alimentos, comer, preparando las mesas, lustrando la pista de baile por cómo se va a bailar, acicalando y supervisando el vestuario, todo, todo. Ya tenemos esta semana para prepararnos bien. Pero ya está, ya casi, o sea, el sábado que viene. En la descripción de los episodios de esta semana, descripción en la que pueden acceder desde cualquiera de las aplicaciones de donde nos sigan o nos estén escuchando, vamos a colocar el enlace a la fiesta a YouTube. para facilitar la reservación de su lugar, su entrada.
Ah, y no
para,
se vaya a quedar sin lugar.
Y para poder llegar al evento de una forma sencilla, rápida, económica y audaz.
Totalmente.
Así que recuerden, próximo sábado 26 de febrero celebramos juntos el inicio de la temporada y el cumpleaños 23 de En Caso, cabrones.
¡Numerazos, amigos! Vamos a aprovechar este momento para presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Cruzeojo con Freddy Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Y aprovechar también para mandar un saludo grande a toda la bandota del Club de Lectura Desintegrado.
Qué chido, güey.
Estuvimos el sábado, la reunión remota, todos ahí. Estuvo genial, ya hay nuevo libro para aventarse.
Perfecto.
Estuvimos, por supuesto, la audiencia ahí aprendiendo y prestando atención a todo el debate.
Muy interesante siempre.
Y los miembros del club que dictaron cátedra una vez más: Atenea, la negrita de la familia, Ojitos Pispiretos, Draco 37, Mini Fer, Sara, una invitada especial, el Juanse de la Pampa, el Papuche,
sí que sé.
Otredad, que no sé quién sea, pues ahí estaba, y mis disculpas si no los nombramos a todos. Póngale, pero bueno, claro. La elegancia del erizo fue el libro y van por otro porque no se limitan, por supuesto. Toda la info siempre la manejan por redes sociales, así que si quieren sumarse a la cuenta de Twitter, por ejemplo,
claro,
del Club de Lectura Desintegrado, es @ClubLecturaDes. Desde Desintegrado,
sí,
¿no?
Sí.
Así que @ClubLecturaDes, @ClubLecturaDes, ahí los pueden seguir, síganlos, se enteran,
pues claro.
Son banda chida, muy lectora, que no obligan a nada.
No,
o a lo mejor uno tiene miedo de seguirlos porque dice, no, me van a aventar, me van a hacer leer, hijos de la chica. No hacen leer, leen.
Sí que sí.
Y
claro,
a veces uno se contagia de esa pasión que tiene por la lectura y se pone a leer también. Así que chido. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y a la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, me quedé así, ira, me quedé. ¡Oh! ¿Por qué Berciño, Peruvian Boy, en Timor Oriental?
Sí que sí.
Habló de que todo chido con la comida. Había mucho menú portugués porque había sido colonia portuguesa. Había comida portuguesa y nosotros le dijimos, debe haber pastéis de Belén. Pastéis de Belén que se conoce en todo el mundo como pastel de nata,
sí,
¿no?
Que sí.
Y publicó, y sí, hay.
Y dijo,
así
sí,
que
aquí
de
están,
postre,
mire,
pastel de nata. Y se comió un pastel
delicia,
de nata. Berciño, qué genial.
Qué
un abrazo grande para el damas y caballeros. Un momento de presentar al técnico. Ahora se ve a ver ustedes al Mico.
Venga, Micolete. ¿Qué dice Mico?
Micolete. Todo bien. Estamos óptimos. Pero qué bonito comenzar el lunes de esa manera, claro, Micolete.
Gran semana de mucha chamba, imagino, Micolete, así que vaya a chambear.
Sí. No hay tiempo, carnal, no podemos de esa manera.
Sí.
En el programa de hoy presumimos la colección de vinilos, tomamos clases de guitarra, hablamos de radio e historia, nos acercamos a la vida en un kibutz, hacemos nuestro propio pastel, nos encantamos con el realismo mágico y compartimos experiencias con gente casada. Lunes para tomar carrera y agarrar ritmo, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Hoy en Lunes de Vinilos llega desde una helada Barcelona el Sotheby's Dom.
¿Cómo estás, Sotheby's Dom?
Muy bien, bueno, tenemos...
¿Viene con sus vinilos?
Viene con sus vinilos.
Sí.
Bueno, cabe destacar que de un tiempo a esta parte coleccionar vinilos se ha hecho trendy, ¿no?
Y está como...
Es una cosa glamurosa y hasta sofisticada.
Un poco más costoso que los vinilos cuando eran vinilos
lógicamente,
de consumo corriente,
masivo,
digamos.
Común y corriente.
Sí,
nosotros somos de primera etapa de la colección de vinilos. Luego hay como una segunda generación de colección de vinilos que viene a ser la actual, ¿no?
Sí que sí.
Pero, a ver, como decía el señor Larteja, a veces...
Pero qué bonitos.
Bonitos los vinilos.
¿No dije eso?
Sí, dijo eso también, claro. Los vinilos, otro pedo. Podríamos hablar largo y tendido,
bellísimos.
Ya lo hemos dicho.
Yo tendría, la verdad, de todos los discos que me gustan, el vinilo y el CD.
Totalmente.
Porque a la vez sigo insistiendo que se escucha más chido en el CD.
¿Y por qué no?
Pero el vinilo
la
con
cassette.
Un huequecito así como que tiene su... La
sí.
Para el Walkman,
total,
ponemos muy vital.
El Walkman amarillo. La fritura, como le dicen, ese sonido
es
cuando uno coloca el diamante ahí sobre el vinilo y se escucha el... y luego comienza toda una verdad. Bueno, pero más allá de todo eso, llega el Sotheby's Dom y desde la fría Barcelona en esta época del año, dice él, el otro día estaba viajando con unos compis en el coche y hablando de la edad. La música, la edad de la música y los músicos. Le conté sobre mi primo, el turco Bain, que a los 48 años decidió aprender a tocar la guitarra.
Ajá.
Como está forrado, es decir, como tiene mucho dinero, como ya se cansó de ir a verificar sus cuentas bancarias.
Y dijo, ¿qué podemos hacer?
El problema no es pensar cómo generarlo, sino prácticamente cómo gastarlo, inclusive.
Sí.
Bueno, contrató, y además, tiempo libre, vive gente que vive de rentas y demás. Contrató un profesor de guitarra.
Bien.
Pero no fue así con el profesor de guitarra del barrio o de la zona. No, Robert Fripp le Sí, directamente.
Está
lo llamó
si
y
no
le
puede.
Dijo, pero yo no doy clases, Robert. Robert, te sigo desde
todos King, tenemos un precio.
Todos tenemos un precio, te sigo desde King Crimson. Por favor, necesito que me des unas clases. Bueno, finalmente no fue Robert Fripp,
póngale,
pero un profesor de guitarra.
Se puso muy alto el precio.
Y se cotizó Robert. Llamó a Kirk Hammett también de Metallica. Dijo, no, también, estamos de gira, carnal, es un pedo, si no puedo. Si quieres te mando unos videos, sígueme en YouTube.
Claro,
te hago unas clínicas, pero no puedo. No, yo necesito tiempo completo, necesito fidelidad, decía el turco Bain. Y un profesor contrató que se presentaba en su casa cada día durante años.
Bien, durante años.
Hablaron casi una amistad, si no fuera que el dinero estaba de por medio, para darle clases.
Ajá.
Comenzó solfeo, esto, acordes.
Hay hasta matrimonios que son así, así que podría llamarse ya una amistad.
En este caso, sí, totalmente. Quedaron amigos, realmente. Además, el hombre cuando salió fue entrevistado y dijo, pagó la universidad de mis hijos. Entonces, y hoy en día, 12 años después de eso, que a algunos les puede parecer muchísimo tiempo, a nosotros realmente 12 años nos parece un suspiro, terminó tocando como todo un profesional. Todo un profesional. Lo llamó a Robert Fripp.
Sí.
Lo puso al teléfono y le dijo, mira, Robert, para que veas, 12 años después, la venganza es un plato que se come frío.
Sí.
Bueno, y además dejó de gastar dinero en coches, relojes carísimos, por cierto, y comenzó a coleccionar vinilos. Como que a los 48 años hizo un momento bisel, se dedicó a la música y se puso así, se dedicó plenamente. Ya tiene más de 5.000 con un valor estimado. Vio que al rico le sonríe la vida porque colecciona una pendejada y ya tiene algo que es de museo y que vale fortuna. O sea, se pone a coleccionar autos y los autos le valen más que
más,
cuando uno se compra un auto y a los 2 años ya vale
ya
la
le
mitad.
Vale menos.
A los 2 días. Bueno, pero entonces la creación
de
riqueza.
Un vinilo.
Compren
uno
mi
se lo
libro,
compra y vale menos.
Lógico.
¿Entiende?
Lógico.
Sí.
Bueno, esta
pero
gente
la colección no.
Esta gente no, porque
vale
tiene
más.
la colección de Jimi Hendrix.
Claro,
de
claro.
De Jimi Hendrix. De los discos que tenía Jimi Hendrix en Londres de la década del 60. O sea, un pedo así descomunal. Bueno, la cuestión es que dejó de gastar dinero en coches, relojes carísimos, comenzó a coleccionar vinilos y ya tiene como 5.000 con un valor estimado de $150.000. Le hemos tomado el precio de la cotizado. Su esposa me comentó lo genial del nuevo hobby de su esposo, el turco Bain.
Genial, porque no jode a nadie.
No, porque gasta mucho menos que los hobbies que tenía antes.
Claro,
coleccionar Maseratis, Lamborghinis y Ferraris. A coleccionarle vinilo,
realmente,
por más que compre.
Por más que necesitemos.
Yo creo
nuevos departamentos para guardarlos.
No importa. Tenemos, por ejemplo, Sandinista de Clash, que originalmente triple. Y póngale
y
que era el disco
versiones.
Que tenía Mick Jones, que tiene Mick Jones en su casa y se lo vende, igual es más
igual
barato
es más
que comprarse un carro.
Sí, a huevo.
Así que sin pedos.
Sí.
Entonces, gasta menos que antes y está todo el día pelotudeando. Esta es la frase que dijo su mujer. Sí, rompiendo las bolas con los vinilos.
Claro.
Y ella puede ir al hacer su vida. Inclusive con otros hombres, vamos a decirlo de esta manera. Bueno, no, eso lo agregamos nosotros, pero para ponerle pimienta. Bueno, a esto, mi amigo On nos contó, y acá empieza la historia aterradora, amigos. Aquí hay un momento que ya todo era sonrisas y alegría hasta que llegó el amigo On. Es digna de Halloween maldito, pero que le sucedió muy a su pesar realmente. A principios de los 2000, On estudiaba ingeniería de sonido en una pequeña academia en una zona campestre de Israel. Bueno, por las tardes trabajaba en una pequeña estación de radio local como productor, locutor, hacía varias cosas.
Sí.
Bueno, de un programa dedicado a rock.
Ajá.
Bien, y bueno, otro a música electrónica. Un buen día, el gerente de la radio le comentó que quería cambiar todos los discos por CD. O sea, CD-ibilizar la radio.
Póngale.
¿Entienden? Sí, estas cosas han pasado mucho en las estaciones de radio. Primero
sí,
teníamos
claro.
Todo en discos,
ajá.
Bueno, hay que pasarlo a CD. Todo en cassette, hay que pasarlo a las computadoras,
pues claro.
A las máquinas, dan las publicidades en cassettes.
No,
en,
no manches, eso era otro día y tendremos que contar de eso.
Los famosos cassettes
claro.
En punta, ¿no?
Sí, que sí.
Bueno, ¿y cómo era la, cómo era el método y demás? Pero bueno, había dobles caseteras y
pues
demás.
Claro,
todo eso,
sí.
la radio tuvo que constantemente desde sus inicios, inclusive antes con las orquestas en vivos y demás, no nos queremos ir tan atrás en el tiempo, hubo que ir modificando un chingo de cosas.
Sí, claro.
En determinado momento llegó así como la digitalización
de
en
hecho,
televisión.
Claro, y la digitalización también en radio, porque por más que estuviesen los CDs. No estamos
claro,
hablando
claro.
Ni siquiera de la época de vinilos. Estaba toda la discoteca con vinilos y CDs. Pero llegó la computadora.
Uh-huh.
Y era preferible tenerlos todos en
la computadora.
Claro.
Lógico.
Entonces había que bajar todos los vinilos
sí.
Y todos los CDs.
Sí,
los
sí.
CDs un poco más rápidos, los vinilos es en tiempo real.
Total.
Pero me acuerdo que había chambas de gente que
dedicada
le pagaban
a bajar
para
eso,
bajar vinilos justamente. Y para bajar CDs.
Bueno, esa es claro. La chamba que le dieron a ON.
Ajá.
Y algún día hablaremos también largo y tendido, seguramente,
sí.
No sé, en algún otro momento, porque no
sí,
creo
obvio,
que den los
obvio.
Tiempos
huevo,
para hablar de todo esto, porque sí. También deberíamos hablar de las comunicaciones, inclusive
pues
en radio.
Claro. Sí que sí.
Y ya directamente
no,
hagamos un especial barrio. De historia de la radio
sí,
y.
Sí, sí.
Y varios capítulos. Pero en ese momento había que CD-izar, es un neologismo, esto me lo estoy inventando,
sí,
o sea, pasar
sí.
A CD todos los vinilos.
A huevo.
Bueno, y le pidió a OM que colgara un cartel en el que invitaba al que quiera llevarse los vinilos totalmente gratis, regalados, gratis, sin poner un solo
manches.
Centavo. Los ojos de OM se abrieron como
sí.
Dos platos de hummus.
Sí,
sí no se preocupe, jefe, yo me ocupo.
Claro.
Pero haz el letrerito para... Sí, sí, jefe.
Sí.
Letrerazo le voy a hacer. La cuestión es que no hizo nada.
No, claro.
Una llamada a un colega
sí
con coche,
sí.
Cinco viajes más tardes, OM estaba en posesión de una increíble cantidad de 2.500 discos de vinilos, singles, ediciones especiales, ediciones directas para la radio.
Claro, también.
O sea, los Radio Edit. No es
huevo.
Un antojo de la gente. Realmente existían los Radio
Edit,
eran ediciones
sí.
Especiales
ajá.
En tiempos de radio y demás.
Pues claro.
Bueno, material totalmente inédito. Estaba tan feliz OM que realmente nada, no cabía en su emoción.
Sí, sí.
Pero tenía un pequeño
hablando
problema.
Hablando de las ediciones especiales, también algún día contaremos los reportajes que ya venían.
Claro.
En, que enviaban
directamente
las discográficas
en
o en
sí,
CDs.
Sí,
o en,
sí, totalmente.
Que usted le hacía la pregunta y parecía que estaba reporteando al,
se comprende,
al artista.
Se comprende, ¿no? O sea, yo publico
póngale.
Un CD.
Sí.
Hoy por hoy creo que inclusive hay algunas cosas, si no me equivoco, colgadas en algunas plataformas de
póngale.
Eso. Donde yo soy un artista
sí
famoso,
sí.
No sé.
Y responde las preguntas.
Y respondo las preguntas. Entonces,
básicas.
Al que le llega a todas las radios
exacto.
Del mundo donde había
ajá.
Promoción, le llega, por ejemplo, Michael Jackson diciendo: sí, en efecto, es un disco fabuloso. Yo creo que estamos en la cima del
sí.
Éxito.
Ajá.
Y entonces
de hecho, hasta le podía decir: sí, soy Michael. Qué interesante la pregunta que me haces.
Sí, sí, a huevo. Se está comprendiendo lo que estamos diciendo. Entonces, el locutor de radio decía: hello, Michael. Y
sí,
del otro
sí.
Lado lanzaban ajá. El hello.
Un saludo para toda tu audiencia.
Un saludo para toda tu audiencia. O sea, todo hacía algo
a
neutro.
Huevo, sí que
en,
sí. Aquí en la nave
salía
en
todas partes.
Habría que buscar.
Había algunos, bueno, pero por cuestión
huevo.
De espacio,
disculpe.
Todo eso era
sí.
Ocupaba mucho espacio.
Claro, claro.
Que se redujo un chingo con la
sí,
llegada de la
sí.
Computadora. Disculpe, Sote Bedón,
sí, disculpe,
que nos desviamos
Sote.
En cada palabra que dice, pero
claro,
lo que pasa
claro.
Es que es una temática que nos apasiona
huevo.
Y que hemos sido testigos
sí
a lo
sí.
Largo del tiempo de
pues
todos
claro.
Estos pases. Inclusive comentamos
ajá.
En algún momento que mucha del archivo radiofónico
ajá.
Se llevaba en VHS.
Claro.
Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el video
ajá.
Con el archivo radiofónico, el de
y
audio.
Entraba más horas que en un cassette,
y
que en una
que
cinta,
o
que lo que sea, y era fácil de archivar. Una cinta de
hasta
quizás se complicaba
entonces,
mucho. Y...
Las radios,
ajá.
En líneas generales,
claro.
Tenían una gran habitación que estaban llenas de VHS.
Sí que sí.
Otra gran habitación donde había gente trabajando con un chingo de CDs o de vinilos
sí, claro.
Para ver lo que eran los programadores
ajá.
De musicalización.
Pues
y hoy
claro.
Todo eso está reducido, ¿no?
Totalmente.
Bueno, la cuestión es que el amigo del Sote Best Dom, en este caso, se hizo acreedor en un milisegundo
nada.
A 2.500 a todo un archivo radiofónico
no mames,
de vinilos. pero tenía un pequeño problema.
Ajá.
Llamó al amigo que tenía carro, los cargaron todos, vamos. 5 viajes, vamos. Él rentaba una habitación en un kibutz cercano y era muy pequeña. A ver, los kibutz, que no hace falta aclararlo para alguien que haya vivido en Israel o que conozco, que sea de religión judía o que conozca algunas cosas que tienen que ver con Israel. Los kibutz son unidades comunitarias con propiedad colectiva.
Claro.
Son, a ver, trabajo de la tierra comunitario, decisiones votadas por todos los miembros, salarios igualitarios, un sinfín de detalles más estrictos o menos dependiendo del kibutz,
claro.
Y muy similar a colectividades cercanas a los principios del comunismo, del socialismo, etcétera, etcétera, con sus desviaciones, porque habrá quien habrá pasado por la experiencia de vivir en un kibutz. Efectivamente, hay inclusive, y nos lo ha contado el mismo Sote cuando hemos estado en Barcelona platicando con él, hay hoteles 5 estrellas en algunos kibutz.
Claro, claro,
pero lógicamente, para mantener a la comunidad, bueno, de alguna manera, y también hay hijos de puta ahí adentro, lógico, que hacer. O sea, hay desvíos de aquella de aquellos inicios tan románticos, podríamos decir.
También depende,
por supuesto. Y bueno, pero son una experiencia social sumamente interesante. Los kibbutz,
claro que sí.
Donde inclusive hay rotación de los puestos laborales. Nosotros muchas veces dijimos, para juzgar algo, tienes que haber pasado por ese, por ese puesto laboral, ¿no? Entonces van variando los puestos laborales dentro del mismo kibbutz y demás. Pero
él rentaba
una pequeña ciudadela.
Sí.
Él rentaba ahí. Háganse a la idea también, no tan religioso en cierto aspecto, como los lugares Amish y demás, ¿no?
Póngale, o sea, claro.
No tan cerrados, ni mucho menos, pero así, comunidades.
Ajá.
Bueno, él rentaba un kibbutz en un kibbutz rentaba un pequeño lugar.
Ajá.
Por suerte, el mismo kibbutz le alquilaba un refugio antiaéreo donde practicaba la batería, él tocaba la batería. Quien tiene un refugio antiaéreo tiene un lugar para practicar batería,
claro,
¿no?
Por
menos lo mismo. Unos 500 vinilos saturaron la habitación rápidamente y el resto, en una interminable procesión, bajaron al refugio.
Claro.
Donde tocaba batería, refugio antiaéreo lleno de vinilos.
Ajá.
Y esta historia continuará.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Barcelona llegamos escuchando atentamente al Sote Best Dom, que sigue contándonos la historia de On y sus 2500 vinilos. Bueno, ya tenemos algunos que han bajado, han descendido prácticamente su totalidad al lugar, al refugio antiaéreo ahí en el kibutz. Él estaba a punto de mudarse a otro kibutz, a un departamento donde tendría más lugar para albergar y disfrutar de su nueva y preciada colección de 2500 vinilos. Pero al siguiente día On recibió una llamada que lo cambiaría todo. Sí, un amigo y colega de la radio le dice: ¡cabrón, te llevaste todos los vinilos! ¡Yo también quiero algunos! Bueno, para no quedar como un verdadero cerdo, le invitó para que escogiera algunos vinilos de toda la colección y se los llevara.
Ajá.
¡Qué magnánimo! ¡Qué generoso se sentía! Bueno, cayendo el atardecer, llegó el amigo y juntos fueron al refugio. Como ya tocaba la mudanza, Om tenía casi todo preparado: cajas, facturas pagadas y luz, agua cortada. ¿Vio cuando uno ya está,
Con
un pie afuera realmente? Bueno, estaba oscureciendo. Nuestros amigos encendieron un par de velas y bajaron al refugio para ver el resto de la colección. El colega escogió algunos vinilos, dijo: qué interesante, hoy tiene sed, este me lo puedo llevar, perfecto. Bueno, y luego le ayudó a Om a cargar con la batería y despejar el paso, ¿verdad? Bueno, el colega se despidió y Om se fue a dormir.
Sí.
Bien, a la mañana se despertó con unos ruidos extraños en el exterior, ¿no? Gritos, coches, sirenas, o sea, bueno, todo aturdido, salió a ver qué pasaba. Los vecinos en batas, en pijamas, todos despeinados, miraban cómo los bomberos echaban chorros y chorros de agua, una enorme humareda negra, negra como la noche. ¿Qué pasó? ¡Oh, chillón! ¡Descolocado! ¿No oíste? Se incendió el refugio, le contestaron.
¡No mames, güey!
Amigos, cuando OM logró pasar el cordón de los bomberos que decía no se puede, no se puede, de su increíble colección de 2.500 vinilos, quedó solo un enorme charco de plástico negro, cenizas y un poco de humo negro. 15 años más tarde y aún se le notan unas lágrimas cada vez que cuenta el relato.
No manches.
Y agradezca que nada más se le notan unas lágrimas, porque yo me lanzaría en posición fetal en el piso y lloraría cada una de esas portadas de esos discos, de esos vinilos, de esos surcos. Bueno, por eso, niños, ¿qué aprendimos hoy? Siempre tengan una linterna a mano. Sí. Nunca jueguen con fuego antes de dormir.
No, claro.
Y no enciendan velas en los refugios antiaéreos.
No, claro.
Sobre todo si hay un chingo de vinilos que se acaban de... No llego ni a escucharlos. Un abrazo
Comprendemos
grande.
Comprendemos completamente la situación. Mire. Nosotros por, no sé, 5, 6, 7 vinilos... Totalmente derretidos.
A huevo.
Que quedaron un carro. Todos de The Beach Mode.
Sí.
Todas ediciones importadas y ediciones así de
ilimitadas, incunables.
Sí.
O sea, maxis.
Exacto.
45 revoluciones,
especiales,
muchos.
Exacto.
Ediciones
de The Beach Mode que quedaron en un carro un día a la tarde de mucho calor.
Sí.
Y cuando regresamos a él, estaban todos doblados. Sí, hemos llorado no sé cuánto.
No estaban humeando.
Años.
Pero torcieron todas, se doblaron todas. O sea, imposible reproducir, no hubo forma.
Como si fuera una pista de skate.
Y estamos hablando de 5 aproximadamente.
5, 7, póngale. Y hemos llorado tanto.
Imagine 2.500, ¿no? 2.500, no, póngale que 500 le valgan madres, que no póngale, le interesen, que sean de, que sean de, no quiero dar nombres, pero tenemos 2.000 que llorar.
Sí.
En fin, Sote Besdom, ¿qué podemos decir? Nuestro pésame a OM, cuando lo vea, abrácelo fuerte, sin decirle nada, nada más un beso en ambas mejillas.
Puta
y un abrazo enorme para ti, querido Sote Besdom, ahí en la helada Barcelona. Llega Salma de San Luis, Argentina.
¿Cómo está, Salma?
Nave adorada, viene con olor a cumpleaños todavía,
sí,
Salma.
Sí, claro.
Y bueno, ¿cómo están? Y yo vengo a quejarme un poco de la vida. Muy bien,
muy bien,
este es el lugar para quejarse de la vida. Bueno, pues, arre, dice, bueno, dijo el pirata, tuve que hacer mi propio pastel de cumpleaños. En efecto, pero no el que planeaba. Ah, qué feo eso.
No, ¿cómo? ¿Por qué?
No, y bueno,
si se lo hizo usted misma.
Y sí, pero vio, hay fuerzas superiores los deseos de una. Ya lo está aprendiendo Salma.
Claro.
Bueno, la cuestión es que resulta en que yo tenía todo preparado para hacer mi torta. Está muy bien.
Claro.
Utilicemos términos que se comprendan universalmente y que no modifiquen el lenguaje de Salma. Torta en Argentina, le hace pastel.
Sí que sí.
Torta en México y otros lugares, le hace sándwich emparedado,
claro,
y demás.
Sí que sí.
Pero cada vez que Salma diga mi torta está hablando de pastel, de dulce.
Quedó
de
clarísimo.
Exactamente.
Ajá.
Bueno, había comprado lo necesario para hacer mi torta y yo había hecho los bizcochuelos.
Ajá.
Bizcochuelos es la base de todo
pastel,
prácticamente.
Sí que sí.
No, es así, la masa, podríamos decir. Bueno, pero el día que tenía que armarla y decorarla, pasaron cosas, amigos.
Pasaron cosas.
Bueno, espero que nos explique qué cosas pasaron, porque si no nos quedamos... Pasaron,
¿cosas naturales?
Pasaron cosas. Cosas. Me tocó trabajar 12 horas.
Ah, chale.
Oh, el día de cumpleaños. Pero usted no avisó, Salma, ¿no, dijo? Es mi cumpleaños.
Día, por favor.
Sí, dijo, es mi cumpleaños. 12 horas, entonces.
No,
páselo celebrando, trabajando, porque el trabajo da dignidad, da identidad. Y me convencieron.
Ajá.
Además, da dinero, me dijo.
Claro, sí. Aparte no había opción, no es que la convencieron.
Lo necesito. Bueno, entonces no quería llegar a casa y seguir trabajando, ¿entienden?
No, realmente no.
¿O yo de qué trabajo?
Sí,
de hacer pasteles. Entonces, llegar a mi casa y hacerme un pastel, o sea, lo menos que tenía ganas en
realmente
el universo.
No. Uh-huh.
Bueno, así que decidí no hacerla.
No hacerlo.
Y pensé, soy pastelera, en efecto, y de las buenas. Gran pastelera, la querida Salma. Bueno, me la paso haciendo tortas todos los días y no puedo hacer una para mí.
Pero...
En el trabajo regalan tortas cuando es tu cumpleaños, claro. Cuando es tu cumpleaños. Escúcheme.
Claro.
Son.
Un poquito más.
Podrían ser un poco más generosos. Yo tampoco digo que vayan en contra de su propio negocio.
Todos los días, ¿no?
No, bueno, pero o sea, y la tienes que verificar, llevar el documentación.
En su chamba se hizo su torta que se llevó para su cumpleaños.
Claro, por eso te regalan una torta cuando es tu cumpleaños de alguien.
Que tú hiciste.
Tortas que hago yo.
Claro,
y
claro.
Por ejemplo, yo a veces estoy haciendo torta. Ajá. Y dice, esa dásela a Julio porque es el cumpleaños. Y yo, pero tu puta madre. Que es lo mismo que dásela a Julio que la compre alguien en el local. No sé, pero la cuestión es que una se siente como que, no sé.
Ajá.
Bueno, y así que al fin. Pero imagínese usted la situación de estar trabajando, estar haciendo la torta y que se escuche una voz por un megáfono que dice, esa quédesela porque es su cumpleaños, feliz cumpleaños. Y una se sienta, mira para arriba y dice, puta madre.
Muchas gracias. Qué felicidad.
Y no sé si termina de decorarla con más enjundia y más alegría o
y
medio.
Puede que le coloque más. ¿No?
O a lo mejor no, como
colgo,
diciendo, total,
yo le coloco un chingo de más, de todo. Esta es la mía. ¿Sí?
Doble cobertura de chocolate. A ver, es la mía, ¿no?
Sí,
es la suya, pero estamos viendo que le está poniendo doble cobertura de chocolate. No sé.
Bueno,
está bien. Bueno, así que al final sí tuve un pastel hecho por mí.
Claro.
Pero no era el que yo hubiera imaginado.
No,
yo hubiera decorado un Harry Potter, hubiera hecho un niño mago, le hubiera hecho un gato, le hubiera hecho una cosa más. Pero bueno, aunque no era el que quería, tuve pastel. Gracias por los saludos, me alegraron muchísimo. Punto aparte, les comparto una buena noticia. Y es que ya me mudé. Me independicé. Recibí mi nuevo año en mi nuevo hogar. No me puedo quejar. Buena onda,
qué
Salma,
chido.
Entonces, felicidad, lo que te haga feliz. Nos hace feliz a nosotros, sinceramente.
Claro que sí.
Y de todo corazón. Bueno, ya me despido, esperando con ansias el próximo vivo. Bueno,
ya
falta
casi, ya
muy
casi.
Poco, querida Salma.
Sí que sí.
Un beso para Salma
este
de San
sábado.
Luis. Esperemos que la ida a vivir sola no nos prive de algunas fotografías fabulosas de gatos ancianos y demás maravillas.
No,
por supuesto que
claro,
no. Y de pasteles y alfajores y esas cosas maravillosas que hace. Un beso enorme para Salma de San
Un
Luis,
beso.
Argentina. Y a Palomita 40 desde Seattle, Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Bueno, tal vez el desintegrado que no entendió ni vergas de la película Encanto.
Sí.
Bueno, Palomita Forti trae un algo
dato.
Con esto, un dato.
Ajá.
Pero estamos hablando todos de algo que no sabemos.
Póngale.
Pero Palomita Forti tiene luz.
Ajá.
Bueno, saliendo de Colombia, la película Encanto.
Ajá.
Digo, es porque tal vez fue editada estilo 100 años de soledad. Ese libro, en las tres primeras páginas, ya me confundía mucho. ¿Quiénes son pinche Buendía que vienen aquí de y Arcadio y su puta madre y no entendía ni mergas? Bueno, ¿quién era quién? Y digo, me confundí. Digo,
tengo que regresar.
Claro, claro. Además,
dos páginas antes.
Lo peor es que 100 años de soledad es un libro gordito.
Sí, güey.
Está pachoncito, está gordito. Entonces tú, si a las tres primeras no entiendes ni mergas, te desanima un chingo.
Sí, que sí. No,
porque no es que, voy por la mitad y ya me lo aventé. Entonces, no, tienes que entrar prestando atención. Bueno, sí puede ser, no sé, no la vimos la película, insisto, pero digo, tampoco la he visto, dice Palomita Forti, pero en el próximo vuelo en avión quizás la vea.
Claro,
a veces
te toca.
O sea, hay películas
veces.
Que las topas en la transportación.
Sí.
Bueno, sí, es verdad, a lo mejor realismo mágico y se pasaron de verga, ¿no? Hicieron un García Márquez maravilloso, pero demasiado Márquez. Sepa la madre, Palomita Forti, por ahora tenemos dos que no la han entendido. Dos señores que se sospecha se pueden haber quedado dormidos a mitad de la película.
Pero bueno.
Eso modifica un chingo las cosas.
Ajá.
Un beso enorme para Palomita Forti de Seattle, Washington.
Un beso.
El Ser Anónimo de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo estás, Ser Anónimo?
Dice, muy buenas tardes, caballeros.
Buenos días, buenas noches.
Escribo en mi momento de descanso.
Buen amanecer.
Por eso es buenas tardes, porque yo descanso un poco a la tarde. Por un motivo muy especial, y es el de agradecer infinitamente a mi amigo desintegrado, el comunicólogo 27. Por tan reverenda hiper mega chinga su madre, doble para la rompehuevos del trabajo.
Claro, sí, que
sí,
está ahí.
Vino, es un ser de luz, el comunicólogo 27 llegó a hacer justicia.
Ajá.
Ser anónimo usted 10 años antes ya le había mentado la madre, por eso fue el doble. Dice, bueno, a partir de este momento la vamos a bautizar como la rompehuevos, así que
ya está.
Y bueno, y comentarles que por aquí pues todo sigue igual y de seguro
hace 10 años.
Seguirá igual,
Claro.
Seguirá igual. El comunicólogo 27 me mira como diciendo, ¿va a seguir igual? Sí, seguramente.
Sí.
Pero bueno, me despido. Seguro la próxima comunicación será pronto, dice el Ser Anónimo de Cochabamba, Bolivia. Un abrazo grande
abrazo
para él. Llega el maracucho en Locombia,
Asiago. ¿Cómo estás, Asiago?
El Asiago dice, saludos, nave. Esto de salir con casados. Ah, recordemos programa
sí, claro.
Donde Gustavo era de Neuquén.
Sí.
No sabía, de pronto le tiraban onda, le hacían no sé qué. Y luego cuando está la cosa casada. Iba tan bien... La señora, digamos la
señora, dijo. Sí.
Y bueno, señora
dígame
casada.
Señora,
¿no?
Le dijo.
Dígame señora.
Que es un juego de seducción.
No, soy casada. Estoy casada en quintas nupcias con este señor de bigote que está aquí. Bueno, la cuestión es que. Y nosotros hablamos de pros y contras, de
póngale.
Lo con casados y casadas, no, es el límite, quiéranse un poco, todo el pedo, ¿no? Pero bueno, el asiago dice: con eso de salir con casados, hace poco una psicóloga me dijo, no le verificó en ningún lado, que el 7% de las personas casadas, a lo mejor se lo inventó la psicóloga esto, pero no importa, es un dato, que el 7% de las personas casadas dejan a sus parejas para irse con su amante.
Ajá.
Es muy bajo el número, ¿entiendes? El
7%, claro.
Es muy bajo, nadie
totalmente, a huevo,
rompe
a huevo.
Un matrimonio
es muy probable.
Para sí, irse. Que... Bueno, es decir...
Sí, usted estoy, está pensando.
No, yo estoy pensando en algunos desintegrados que están escuchando esto y diciendo, pero puta, es parte del
7%. Qué mala suerte.
Qué vergas, güey. O sea, estoy pensando en gente allá del
Bajío.
No, bueno, pero digo, putas tus nalgas, ¿no? Ya, sí. Bueno, es decir que de eso...
Porque tenía que ser yo.
Claro,
sí.
Es decir que eso es casi que no hay, decía mi abuela, los cuento con los dedos de la mano y me sobran dedos. Bueno, literalmente en este caso, aunque pensándolo bien, si uno quiere una relación ocasional...
El 7%, disculpe, debe estar en los que en ese instante rompen la relación de pareja, ya casados durante un tiempo, para irse con una... Pero quizás, bueno, si se termina la... ¿Entiende lo que estoy diciendo?
Sí, usted dice que en chinga, por ejemplo, yo de casual... A ver, yo soy un hombre casado felizmente con una mujer bellísima como Debbie Harry.
Póngale. Sí, wow, qué afortunado.
No, ya se está proyectando, güey, así
sí.
Ya lo dejan imaginarse cosas. Entonces, estoy chido.
Sí que sí.
La relación va bien, como de tantos años de casado.
Sí, claro,
53 años de casado, nos llevamos chido.
Sí que sí.
Pero bueno, está chido. Estamos acostumbrados, chido, llamándonos.
Póngale.
Y de pronto se me cae el teléfono celular.
Claro, sí.
Es en esa caída se me activa Tinder.
Ajá, claro.
Se descarga Tinder.
Sí.
En ese Tinder que se descarga,
póngale.
Le doy match.
Hizo match.
A una mujer que vive en Mozambique.
Sí.
Y me envía un pack.
Claro.
Y yo levanto el celular.
Sí.
Y digo... A la verga.
Ajá.
Me voy a Mozambique.
Claro.
Entonces, y
eso es parte del 7%.
Y Debbie Harry me dice, ¿qué pedo?
Claro.
No, pasaron cosas.
Pasaron cosas.
Y me voy.
Sí,
ese
sí,
sería
sí.
el 7%.
Ajá.
Ahora, eso es lo que dice el lagarto.
Sí que
luego
sí.
está todo otro porcentaje que es desgaste, esto conocí, di tres match, conocí
póngale, claro,
compañera
claro.
de chamba.
No es por uno, o sea, sino por un chingo.
No es por uno, es por un chingo. Hay un chingo de banda.
Entonces ese no contaría como el 7.
Totalmente, la gente hace la ola.
Es parte del 7.
Dice, divórciate, es lo mejor que puedes hacer y es parte del 7, pero en
claro,
realidad es parte del 70.
Claro.
Pero bueno, entonces dice, pero si alguien quiere una relación ocasional, sin ningún tipo de compromiso y alguien que no le joda constantemente, lo dirás una persona casada.
Huevo.
O no, dice
sí
el asiago.
Sí,
no sé
sí,
si el asiago mandó este mensaje con alguna intención.
No sé, ¿no?
No sé que tiene Tinder, usted quiere habilitar alguna cosa, no sé. Abrazos de oso, no tan fiel, ni tan leal.
Claro.
El asiago Mancucho en loco. Colombia. Un abrazo grande para él.
Abrazo, güey.
Delia de Atizapán, México.
¿Cómo estás, Delia?
Dice, hola, amigos, soy, vengo, póngame mosaico en el rostro, por favor.
Sí,
no me expongan
tápenla
a la luz.
Con algo.
Soy Delia de Atizapán.
Sí, tápenla.
Por alguna razón extraña, comencé a escucharlos desde hace ya algunos años.
¿Unos años?
Nos interesan las razones extrañas por las que llegan aquí a la nave María de Tijuana.
Claro.
Sí, como 7 u 8 años más o menos, que Delia de Atizapán está agazapada en las sombras esperando su momento.
Y este es el momento.
Sí. Bueno, el punto es que quiero contarles que justamente las relaciones con casados son un fiasco y un total asco. Asca
no
me
manches.
Da. Estoy enojada. Pero me río.
Sí, sí, sí.
En algún momento acepté una relación de ese tipo.
Ajá.
Sí. Y bueno, que usted era la casada o... No, bueno, me fue mal, me fue muy mal, me fue pésimo.
Obvio.
Y directo al grano.
Sí que sí.
El acuerdo era jamás Ajá. Y amar y marcar cuando cada uno estuviese con su pareja. Ah, bueno, bueno. Ah,
bueno, bueno.
Delia, está Delia, bien. Delia. Cada sí, uno estaba con su pareja.
Ajá.
Bueno, lo importante es no cruzar sí. una línea que es, la,
es
la frontera sí. de Ucrania,
claro,
creo, ¿no?
Claro, claro.
Claro. Sí, bueno, sí. yo, mi novio.
Ajá, claro.
En su esposa.
Sí.
O sea, él estaba como más Ajá. involucrado.
Póngale.
Yo estaba de novia. Un buen día recibo una llamada de su parte. Por suerte estaba completamente sola y pues era para escuchar una tremenda pelea con la esposa. No entendía el fin de la llamada, pues solo se escuchaban reclamos.
Ajá.
Vete con ella, vete con ella. Si tanto va, a la verga. Y le decía a ella. Y ella, no, pero cariño, ¿cómo crees que yo?
Sí.
No, vete con, ella, vete con ella. Ja, ¡qué horror! Bueno, antes de finalizar la llamada, me dice el sujeto, solo para comunicarte que estoy solo. La relación con mi esposa terminó. Se finí.
This is the end.
Yo no tengo ninguna relación. La neta me dio un chingo de risa. Ya estaba solo él.
Claro.
Entonces, o sea, como que solo,
no,
pero
con ella,
viviendo en la misma
claro.
casa. Pero también confieso, me sentí contenta, pues al final había dado un paso para iniciar una relación más formal. Oh, decepción, porque no sería así para nada,
claro.
¿entienden?
Sí que sí.
Al día siguiente, y luego de la llamada, le escribí un mensaje, y ¿qué creen? Me mandó lejos, a la chingada y un poquito a la izquierda, pues muy lejos textualmente. Me metiste en una broncota, bien choncha, mi mujer la hizo de súper pedo y al final la pude... Mira, ¿sabes qué? Que suenen los violines más pequeños, porque me salió la lagrimita Remy. Luego intentó llamarme, disculparse, decir, no, es que estaba ella presente, no quería, yo lo acepté.
Ajá.
Segunda oportunidad, quizás tercera, cuarta, no recuerdo, pero para hacerla ver su suerte, por lo menos 4 añitos, y hace unos días al fin lo dejé en paz.
Ah, mire.
Lo digo,
sí,
luego
lo
de tanto tiempo,
sí,
lo liberé. Lo
¿pudo
liberé.
Liberarlo?
Sí, lo liberé. Le dije, sí. ¿sabes qué? Eres libre, y ahora él no quiere.
Ajá.
No, pero bueno, nos bueno, liberamos sí. mutuamente. Eso creo, no sé, fue hace unos días, algo que llevaba años. No sé qué Victoria está cantando.
Póngale.
Delia de Atizapán, pero no es buen negocio nunca los casados y las
y
casadas.
No, claro.
Un abrazo grande. Al menos uno busca, bueno,
Ajá.
una buena lección, se llevará o me llevaré, no, pero así
que
alguien
esté
se la
seguro,
lleva.
Seguro, pero es imposible.
Sí.
Es imposible estar seguro o segura que está, que es una diversión.
No,
nada más,
totalmente, porque además vio cómo él le cambió el juego a
claro,
mitad del partido.
A huevo, a huevo.
Puede que lo cambie sentimentalmente.
Exacto.
Que diga, ¿sabes qué? No me gusta más el juego.
Exacto.
O sea, quiero jugar otra cosa. Y tú dices, no, perro, pero
sí,
o sea,
sí.
firmamos un contrato. O viceversa,
claro.
¿no?
Sí, sí, sí.
Son contratos, vio,
difíciles.
Televisa,
claro.
esto.
Sí.
Un beso enorme para la querida Delia y de Atizapán, México.
Un beso.
Damas y caballeros, llega Zapito Caracol desde Canadá.
¿Cómo estás, Zapito Caracol?
Bueno, hace pocos días escuché que está con Campanita.
¿Qué escuchó?
Habrá escuchado a Campanita que se le iba acercando.
Claro, claro, claro.
Posiblemente. Sí. Zapito, Caracol, Campanita, todo tan idílico. Qué
sí,
bonito.
¿No?
En Canadá, imagine.
Wow.
Bling, bling, por todas partes.
Wow.
Bueno, Zapito Caracol, te quedas con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Pues sí, güey! ¡Está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por la princesa intergaláctica, por Lee, una boliviana encontrada en Suiza, por la pincha globo, por el tapi de Morón, por la rasta, por el monkiki de Puebla, por el idiota del pueblo, por Benceno, por la rebelde sin causa, por Terita de Pasto, por Licaena Hele, por la chefa chafa, por Ojos de Perro Azul, por el Big Oglish de Lagos de Moreno. Así nos despedimos, fresquea por derecha, cuando vengan su
muerto,
por derecha, se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo primitiva.
Oh, sí.
Pero inteligente,
Ajá.
¿eh? Sí, sí, sí. Con pulgar oponible.
Wow.
Desnuda.
No.
Peluda.
No.
Chale, como el mico, güey. Como el
mico. No, no, quédese ahí.
Sí.
Ningún mono murió en este experimento. Bueno, tal vez alguno, pero no por el experimento, sino porque, bueno, no sé. ¿Quieren ver cómo juega con la computadora? Nico, juega con la computadora. Muestra a la gente cómo junta. Perfecto. Sí, miren cómo maneja el joystick.
No, eso no está bien.
Oye, güey, con la mente la tienes que... Sí. Bueno, damas y caballeros,
no,
la empresa de implantes
sí.
cerebrales de Elon Musk,
ah,
Neuralink...
Sí.
cuyo objetivo es lograr que los cerebros se conecten y comuniquen con las computadoras, reconoció que murieron monos como parte de su procedimiento de prueba, pero niega las acusaciones de crueldad animal.
Ajá.
Bueno, en una entrada al blog de su sitio web, de Neuralink, abordó los artículos recientes que le han, bueno, planteado cuestiones en torno al uso de animales de investigación por parte de Neuralink en el Centro de Primates de la Universidad de California, Davis.
Ajá.
Bueno, dijo que todos los dispositivos... ¿Usted fue el que lo denunció? No mames, mi... Claro. Bueno, y dijo que todos los dispositivos y tratamientos médicos novedosos deben probarse primero en animales antes que puedan ensayarse éticamente en seres humanos.
Claro, sí.
Bueno, Neuralink ha utilizado monos macacos en sus pruebas, ya que la empresa ha estado desarrollando chips implantables con tecnología Bluetooth insertados en el cerebro de los monos, que es... No, nosotros en el culo, al cerebro no se lo tocamos, Mico, no venga con cosas. Bueno, según la empresa, pueden comunicarse con las computadoras a través de un pequeño receptor. En abril del año pasado, no sé si ustedes habrán visto, lo hemos comentado aquí en la nave, Neuralink afirmó que los monos pueden jugar a un juego de computadora Pong, utilizando solo sus mentes, y habían publicado un video de Pager, un macaco macho, moviendo el cursor de la pantalla sin utilizar el joystick. Esto es mentira, fake. Usted está acusando de fake news a Elon Musk, que ese mono... que no se llama Pager, dice.
Lo llamaron de otra manera. Le cambiaron el nombre.
Bueno, ¿puede desmentir que los monos son... que usted es maltratado aquí en la nave María Tijuana, amigo? Porque hay que... Lo dijo. Muy buen trato recibe. Bueno, en fin, amigos, por favor, en moda, lleva el micro. Sí, totalmente. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¿Qué pasó?
Eso pasó. Ningún mono salió herido en este video. Ningún mono murió en este experimento.
Murieron
de susto, murieron.
Porque se mueren.
Murieron de viejito.
Porque son reales.
Porque hubo monos que le dijeron, le vamos a meter esto en el cerebro. Y el mono dijo, se desmayó.
Claro.
Bueno, ahí quedó. Pero bueno, no, totalmente. Damas y caballeros, nos tendremos reencontrado el día de mañana.
Sí,
si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El Fara del DF mexicano. Abrazo grande, carnalito. Felicidades, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.